aula de filología de esta tarde está dedicada a lengua italiana. Me acompañan en el estudio las profesoras María Teresa Navarro. María Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buonasera. Bene, grazie.
¿Cómo estáis?
Bene, grazie a te.
Y Marina Sanfilippo. No sé si lo digo bien porque es un apellido italiano.
Una doble P perfecta.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, buonasera y bienvenida a este espacio. Bienvenidas a las dos porque aunque María Teresa ya es experta en estas lides, Marina Sanfilippo he de decir a los alumnos y a los oyentes en general que se incorpora a estos espacios radiofónicos y esperemos que vuelva por aquí en más ocasiones.
Muchísimas gracias.
Bien, toda la información de la que vamos a tratar en este programa radiofónico está dirigida a los alumnos de dos asignaturas. Lengua italiana, que es una asignatura de filología hispánica del nuevo plan, ¿verdad, María Teresa?
Sí.
Estamos hablando ya siempre. Bueno, sí. Filología hispánica además es el nuevo nombre, por no liarlo. Y segunda lengua y su literatura, italiano, que esta es una asignatura de filología inglesa, la nueva licenciatura que se implantó ya el curso pasado, ¿verdad? Empezaremos por decir que el método para el estudio de la asignatura es el método línea directa y existe también una guía didáctica, con lo cual los alumnos nunca se van a ver solos. Para empezar, podríamos entrar en... No sé si es una pregunta o es un planteamiento filosófico, María Teresa. ¿Qué significa, desde el punto de vista lingüístico, aprender otra lengua?
Pues significa muchas cosas, pero evidentemente en un programa breve y de presentación como es este, pues diremos simplemente que, desde el punto de vista lingüístico, aprender otra lengua, que no sea nuestra propia lengua, nuestra lengua materna, significa, como parte fundamental, adquirir el conocimiento de una serie de estructuras gramaticales que hacen posible la comunicación con otras personas que poseen ese mismo código lingüístico. Es decir, que si aprendemos, estudiamos italiano, aprendemos estas estructuras gramaticales y las dominamos, podremos comunicarnos con todos aquellos que utilizan el italiano como código para comunicarse. Y para llegar a ello, naturalmente, hay que recorrer un camino, que a veces es más fácil, a veces es un poco más complicado, más complejo. Se van aprendiendo determinadas estructuras que son las que nos permitirán ir dominando progresivamente la lengua que estudiamos, es decir, que en este caso, como ya hemos dicho, el italiano. En realidad, la importancia, entre otras muchas otras razones fundamentales, la importancia de aprender una lengua moderna estriba en que proporciona quizá una mayor apertura de mente, abre las puertas de un mundo cultural diferente y nos ofrece a todos nosotros la posibilidad de captar otras maneras de pensar y también de acceder a una realidad distinta a la nuestra, que es decir, es un acceso que lo procura, pues naturalmente, la estructura distinta de la lengua que vamos a estudiar.
Muy bien, es el primer contacto con, en contacto radiofónico, me refiero, con los alumnos de estas asignaturas y yo querría hacer una pregunta también general, pero bueno, que tranquilice a los alumnos que toman contacto con el estudio de la lengua italiana desde la UNED. ¿Cómo está planteado el estudio de las asignaturas? Porque he de remarcar que son dos.
Pues bueno, estas asignaturas, digamos que están planteadas de una forma de que, por un lado, el alumno adquiera unos conocimientos básicos del italiano que le sirvan para comunicarse en esa lengua, pero al mismo tiempo que le faciliten la comprensión del complejo panorama lingüístico de Italia, en el que no existe solo el italiano estándar, que es el que van a estudiar los alumnos, sino que confluyen otros registros lingüísticos. Y quiero precisar, para los alumnos de filología inglesa, que están matriculados en la asignatura Segunda Lengua y su Literatura 1 Italiano, que puesto que el estudio de la literatura requiere unos conocimientos básicos de la lengua en la que dichos, los autores de dicha literatura se expresan, hemos pensado que era más oportuno dedicar la asignatura de segundo curso al estudio de la lengua y proponer como objetivo primordial de estudio el dominio de las estructuras básicas del italiano. Con ello, digamos, perseguimos la adquisición por parte de los alumnos de unos conocimientos que les permitan utilizar después, en el otro curso, la lengua italiana como instrumento apto para la lectura y la comprensión de textos literarios italianos. Así que el estudio de la literatura queda aplazado para la asignatura de tercer curso, Segunda Lengua y su Literatura 2.
Muy bien. No sé si es adelantar acontecimientos, pero sabiendo cómo trabajáis, seguro que habéis tomado medidas. ¿Y se puede hablar de previsión de las dificultades con las que tropezará el alumno hispanohablante?
Bien, de algunas sí, puesto que al fin y al cabo la veteranía siempre es un grado en esto de la enseñanza, ¿no? Y sobre todo pues porque siempre tratamos con alumnos hispanohablantes y prácticamente pues todos tienen los mismos problemas que he tenido yo. Por ejemplo, Marina no, porque tiene ese lengua materna italiana, pero los mismos que he tenido yo a la hora de tener que aprender italiano, ¿no? Es decir, los alumnos hispanohablantes que acceden por primera vez al estudio de la lengua italiana tiene la ventaja de la proximidad lingüística que existe entre ambas lenguas. Y ello les permite ya desde un primer momento pues una comprensión pasiva del italiano que no solo facilita el estudio, sino que además sirve de estímulo. Ahora, no obstante, es precisamente esa proximidad la que puede crear en un segundo momento un sentimiento pues con un poco de frustración cuando el alumno se da cuenta de que comprender no significa saber reproducir. El problema se puede hacer más complejo al tener que enfrentarse el alumno a contenidos gramaticales que presentan a la vez semejanzas y diferencias con el español, como sucede, por ejemplo, con el sistema pronominal, que requiere un estudio particularmente minucioso si se quiere llegar a tener un perfecto dominio. Ahora bien, si desde el punto de vista gramatical conviene llamar la atención de los alumnos no solo sobre el sistema pronominal, sino sobre el uso de los verbos auxiliares, las formas del artículo o el uso de las preposiciones, desde el punto de vista léxico, el alumno hispanohablante tiene que dedicar especial atención a ciertas voces que tienen un significante idéntico o muy parecido en ambas lenguas, pero con un significado completamente distinto. Como por ejemplo, caldo, es decir, el significante, la base, es en italiano, en español significa un caldo para beber, un líquido, ¿no? Y sin embargo, en italiano significa calor, ¿no? O, por ejemplo, el verbo salire, que no significa salir como en español, sino que significa subir, ¿no? O también otra palabra que a veces se utiliza, sicuramente, que en italiano significa seguro. ¿Lo fará? Sí, lo farò sicuramente, es decir, lo hago sin ninguna duda, ¿no? Mientras que en español seguramente indica posibilidad, ¿no? Indica certeza, ¿no? Son cosas que se van vamos viendo pues que son palabras que pueden llamar a engaño, ¿no? Por otra parte, esta asignatura, que quería decir que cuando tú has dicho que son dos asignaturas, es decir, son unos mismos contenidos, lo que pasa es que son contenidos que sirven para los alumnos de lengua italiana y filología hispánica y para los alumnos de segunda lengua y su literatura 1, filología inglesa. Es decir, que son dos asignaturas separadas, puesto que pertenecen a dos planes de estudios distintos, pero sin embargo tienen los mismos contenidos, ¿no? Como decía, la asignatura va dirigida a alumnos de segundo curso de filología hispánica y filología inglesa, por lo que se presupone que ya poseen un dominio de las estructuras gramaticales del español, condición necesaria para abordar el estudio de la asignatura, ya que la presentación de las estructuras morfosintácticas del italiano se hace en términos gramaticales y contrastivos.
Muy bien, ¿y qué orientaciones se pueden proporcionar para resolver entonces estas y otras dificultades parecidas o semejantes que vayan apareciendo?
Pues como ya has recordado tú al principio, existe una guía didáctica, se ha hecho, de estas asignaturas. Y ahí el alumno es donde puede encontrar las pautas metodológicas para crear su propio itinerario de estudio. Sobre todo hay un epígrafe, que es orientaciones para el estudio de cada unidad o tema, y ahí se proporcionan explicaciones que complementan las propuestas del texto, sobre todo adaptándolas a la enseñanza dirigida a estudiantes hispanófonos que tienen todos los problemas que María Teresa ha recordado antes. Y además, las explicaciones de la guía están pensadas un poco para suplir todos esos aspectos comunicativos, culturales, que no se plasman directamente en el método de estudio y que normalmente surgen en la clase presencial y en las relaciones entre el profesor y el alumno, alumno y otro alumno.
Muy bien. No hay que olvidar que estamos en una universidad a distancia, por lo tanto, con una metodología específica. ¿Estas asignaturas están virtualizadas? ¿Existe esa posibilidad?
Sí, efectivamente. Tanto la lengua italiana de filología hispánica como la segunda lengua y su literatura 1, que corresponde, como hemos dicho, a la licenciatura de filología inglesa, están virtualizadas. Y los alumnos de cada especialidad tienen acceso a través de una clave personal que se les asigna una vez realizada la matrícula. Y a través de esa página podemos señalar que en la página web de las asignaturas, de estas dos asignaturas, pueden encontrar también los test de evaluación que aparecen al final de cada unidad didáctica y también el correspondiente solucionario, así como múltiples enlaces de interés dedicados a la lengua y a la cultura italiana. Y, por supuesto, claro, al estar virtualizada, los contenidos gramaticales se presentan en forma audio.
Muy bien. Hay que hablar de objetivos. Yo creo que es interesante para los alumnos que escuchen este programa y para todos los que se enfrenten a la asignatura. ¿Qué objetivos se persiguen?
Bueno, como estamos hablando de conocimientos lingüísticos, los objetivos de la asignatura tienen que ser de distinta naturaleza. Hay objetivos gramaticales, lexicales y culturales. Pero digamos que en primer lugar se persigue que el alumno conozca y pueda reproducir las estructuras morfosintácticas básicas del italiano y después que también adquiera el léxico contenido en los glosarios del método utilizado, línea directa. De esta forma, digamos que al finalizar el curso el alumno está capacitado para comprender instrucciones e informaciones de carácter general en conversaciones con italófonos y también mantener breves conversaciones sobre temas que atañen a la vida diaria, estudio, trabajo, entorno familiar, y también interpretar correctamente, el alumno tiene que interpretar correctamente informaciones escritas, pero de tipo muy concreto, informaciones turísticas, formularios, anuncios, descripciones, etcétera.
Vamos a proporcionar una buena ayuda a los alumnos. ¿Cuánto tiempo de estudio es aconsejable?
Pues recordemos que estas asignaturas, que están integradas en el segundo curso del plan de estudios de hispánicas y de inglés, tienen carácter troncal y una carga lectiva de 10 créditos, lo que viene a corresponder a un total de 100 horas lectivas. ¿Qué significa esto? Pues que para alcanzar el nivel exigido conviene dedicar al estudio de esta asignatura unas 4 horas semanales durante todo el curso académico.
Además del método línea directa que comentábamos al principio, ¿se recomienda otra bibliografía para seguir el estudio de la asignatura?
Por supuesto. Y en la guía didáctica de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, hay un apartado específico dedicado a la bibliografía, en el que el alumno podrá encontrar todas las referencias bibliográficas necesarias de gramáticas italianas, gramáticas italianas para extranjeros. Y bueno, y quiero también decir que no es necesario en este nivel del estudio de la lengua que los alumnos se compren un gran diccionario de la lengua italiana, sino que hay diccionarios de tipo medio, como el de la editorial Herder, que cubren perfectamente las necesidades de lo que es un primer nivel de lengua italiana.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología, que estamos en el estudio con las profesoras María Teresa Navarro y Marina Sanfilippo, que son ambas profesoras del Departamento de Filología Italiana. Estamos hablando del plan de la asignatura Lengua Italiana de Filología Hispánica y Segunda Lengua y su Literatura Italiano de Filología Inglesa. María Teresa, no sé si está bien hablar de uno mismo, pero vamos a hablar de los programas de radio para que los alumnos lo tengan en cuenta. ¿En qué consiste la programación radiofónica para este curso?
Pues, desgraciadamente, este curso solamente vamos a estar con nuestros alumnos durante 3 programas. Y quizá quisiera decir que los programas que siguen, es decir, el programa que se va a emitir el 8 de febrero, del que, bueno, que hemos preparado entre Marina y yo, pues es un programa que se titula El italiano de los italianos. Y luego, el 8 de marzo, tendremos un programa en el que, además de nuestra colaboración, contaremos con la colaboración del profesor Lorenzo Bartoli y hablaremos sobre la radio en Italia. Y quiero decir que me gustaría que nuestros alumnos oyeran estos programas, entre otras cosas porque serán programas mucho más amenos que el que estamos realizando en este momento, el que estamos emitiendo en este momento, porque claro, no es lo mismo dar una serie de informaciones concretas sobre el estudio de la asignatura, que aunque intentamos hacerlo de la manera más simple, menos compleja y como más graciosamente podemos, pues no deja de ser indudablemente pues un tema un poco árido, pero necesario absolutamente para dar orientaciones a nuestros alumnos. Así que emplazamos ya desde ahora a nuestros alumnos para que nos oigan el 8 de febrero y el 8 de marzo.
Pues muy bien, que tomen buena nota. ¿Se proponen algunas actividades en paralelo con el estudio?
Sí, claro. Sobre todo con el fin de que los alumnos puedan ir contrastando y evaluando progresivamente el proceso de estudio y de adquisición de conocimientos. Por una parte, recomendamos utilizar el libro de los ejercicios que pertenece al método línea directa. Se llama el libro degli esercizi, que está pensado para que el alumno pueda trabajar individualmente, con lo cual es perfecto para el alumno de la UNED. Y se recomienda que los alumnos realicen dichos ejercicios cuando presentan estructuras distintas, pero sirven de repaso global y permiten fijar estructuras ya aprendidas. Y además, en el libro de los ejercicios existe un solucionario de todos los ejercicios, con lo cual el alumno puede autoevaluarse en cualquier momento.
Muy bien, y también habrá, imagino, pruebas de evaluación obligatorias, que lo tengan en cuenta los alumnos, porque siempre preguntan, ¿pero son obligatorias?
Sí, efectivamente, hay pruebas de evaluación obligatorias, son unos cuadernillos trimestrales, preparados con objeto de ofrecer al alumno un seguimiento directo del aprendizaje indicado. Del aprendizaje, digamos, indicado muy especialmente para aquellos alumnos que carecen de tutor en el centro asociado en el que están matriculados, ¿no? Puesto que a veces hay alumnos que por su lugar de residencia no se pueden acercar al centro asociado, o a lo mejor en ese centro asociado no hay un tutor de italiano y por lo tanto pues les puede servir para ir viendo cuál es el estado de su progreso, ¿no? Cómo aprovechando. Cada una de las tres pruebas de evaluación corresponde a 5 lecciones de línea directa, ¿no? Puesto que línea directa tiene 15 lecciones en total. Los plazos de realización se distribuyen de la siguiente manera. Es decir, la primera evaluación hay que mandarla o bien al tutor en el centro o bien a la sede central antes del 15 de diciembre. La segunda evaluación antes del 28 de febrero. Y la tercera evaluación antes del 6 de mayo. Una vez que el alumno ha realizado estas pruebas, como ya decía antes, las puede remitir al tutor de la asignatura en el correspondiente centro asociado para que las corrija y las califique. Y en aquellos centros asociados en los que no hay tutor de las asignaturas, los cuadernillos de evaluación se pueden enviar, pero eso sí, siempre dentro de los plazos previstos, es decir, 15 de diciembre, 28 de febrero y 6 de mayo, a la sede central, a Italiano, Facultad de Filología, Edificio de Humanidades, Senda del Rey número 7, 28040 Madrid, ¿no? Una vez corregidas y calificadas las pruebas de evaluación, se remitirán otra vez al domicilio del alumno, ¿no? De manera que vea cuáles son los errores que ha cometido y pueda subsanarlos.
Sí, una duda que me surge, María Teresa, porque luego además es que es una pregunta muy común en los alumnos. ¿Estas pruebas tienen incidencia en la calificación final o no tiene por qué?
No, no tienen incidencia en la calificación final. Es decir, son pruebas orientativas. Uh-huh. Son pruebas para que el alumno vaya viendo, sea consciente de cuál es el progreso que va realizando en el estudio de la asignatura y que pueda, naturalmente, luego comentar, o bien con el tutor o bien con el profesor de la sede central, cuáles son los errores que ha cometido, por qué, cuál es la razón, y que pueda, naturalmente, ir mejorando su aprendizaje.
Muy bien. Y las pruebas presenciales es un caballo de batalla, pero es un sistema inherente a la educación a distancia. ¿Cómo se desarrollan esas pruebas presenciales, Marina?
Hay que recordar que hay dos pruebas presenciales ordinarias, parciales. La primera en febrero, que incluye las 8 primeras lecciones del método línea directa, y la segunda en junio, que incluye además las 7 restantes. Tanto la primera como la segunda constarán de 2 partes. Un test, de tipo sobre todo gramatical, y una prueba consistente en rellenar los huecos dejados intencionadamente para una determinada frase, el ejercicio que se suele llamar close, y son ejercicios similares a los que los alumnos han ido realizando a lo largo del curso en las pruebas de evaluación a distancia. Y por supuesto, la prueba extraordinaria de septiembre, el alumno podrá examinarse de un solo parcial o de los dos parciales si no los ha superado en su momento.
Otra razón, perdonar que haga como un apartado, pero es para animar a los alumnos que hagan las pruebas de evaluación, porque parece que hay problemas en que luego se retrasan o no lo envían, es que el sistema les va a servir para la prueba presencial, ¿no? Con lo cual es un aliciente más para ellos, para además de ver la evaluación que tienen sobre el idioma, el que vayan más preparados o mejor a la prueba presencial, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, puesto que el tipo de prueba presencial es un tipo muy similar a las pruebas de evaluación que están contenidas en los cuadernillos estos de evaluación de los que hemos hablado. Por lo tanto, tendrán no solamente los contenidos, sino un poco la mecánica formal que les ayudará naturalmente a realizar la prueba presencial.
Muy bien. Y vamos a hablar de los criterios de evaluación, cómo se evalúan los ejercicios, las pruebas presenciales.
Bueno, pues en las pruebas presenciales, en primer lugar, se comprobará naturalmente la correcta asimilación de los contenidos morfosintácticos básicos de las 15 lecciones del método al que hemos ya aludido, línea directa, y se calificará con un máximo de 10 puntos. Esta calificación de 10 puntos está dividida de la siguiente manera. Al test gramatical y de léxico se puntúa hasta 5 puntos. Luego, La prueba de, digamos, de rellenar los huecos dejados intencionadamente en una determinada frase, es decir, la prueba de close de la que hablaba antes Marina, se calificará hasta 3 puntos, con lo cual ya son 8 puntos. Y luego el ejercicio de comprensión escrita se calificará hasta 2 puntos, es decir, que ya tenemos los 10 puntos totales. Ahora, esto debe de quedar muy claro. La puntuación mínima para superar la prueba será de 5 puntos, siempre y cuando se haya obtenido el 50% de la puntuación máxima en cada uno de los 3 apartados. Y esto, por favor, quiero recordarlo porque luego siempre a última hora hay problemas. Pero es que yo he sacado un 5 en el test y tal. No, usted ha sacado un 5 en el test, pero ha sacado un 0 en el ejercicio de comprensión escrita, por ejemplo, o un 0 en la prueba de close. Entonces, en ese caso, usted, aunque tenga 5 puntos, no puede aprobar, porque la condición sine qua non, es decir, es que por lo menos se haya conseguido el 50% de la puntuación máxima de cada uno de los 3 apartados.
O sea que hay que aprobar los 3 ejercicios, que quede claro, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a hablar del equipo docente. ¿Quién compone el equipo docente de estas 2 asignaturas? Repito, porque es lengua italiana de filología hispánica y segunda lengua y su literatura italiano de filología inglesa.
Pues nos hemos repartido las tareas, con lo cual María Teresa Navarro Salazar va a ser la responsable de Lengua Italiana 1, que pertenece a Filología Hispánica, y yo misma, Marina Sanfilippo, de Segunda Lengua y su Literatura Italiano, Filología Inglesa. Y una cosa, antes de acabar, quería recordar, ya que antes he hablado de la bibliografía, y hemos visto que en algunos casos los alumnos tienen problema para conseguir el libro de texto en sus lugares de residencia, así que por lo tanto queríamos comunicar que pueden dirigirse a la distribuidora Norte, Don Libro. La dirección es Andrés Mellado 29, 28015, Madrid. Y el teléfono 91-544-7070.
Bueno, yo sí me gustaría añadir algo respecto a esto. Es decir, nosotros damos esta dirección porque la experiencia nos dice que muchas veces hay alumnos que están pues en alguna ciudad un poco más pequeña donde pues no hay importadores de libros italianos, donde a lo mejor piden el texto, como me pasa muchas veces, llaman los alumnos diciendo es que hemos pedido el texto y estamos a mediados de noviembre y el texto no ha llegado todavía porque lo tienen que importar de Italia. Entonces, quiero decir que naturalmente nosotros no entramos ni salimos en esto, pero simplemente es una ayuda para aquellos despistados que no saben dónde conseguir el texto, pues que a lo mejor se lo pueden conseguir directamente aquí porque es una distribuidora de libros italianos, tiene muchos libros italianos y entonces tienen más facilidad que si recurren a la librería de su ciudad que lo tiene que pedir a Italia y que tarda 3 meses en llegar el texto y se encuentran que cuando ha pasado la fecha de la primera evaluación y todavía no han recibido el método, simplemente eso.
Me parece muy conveniente esa aclaración, María Teresa. Bueno, y ya estamos finalizando el espacio. ¿Alguna recomendación al alumno? Yo creo que es buen momento porque al menos hacer buenos deseos ahora que empezamos el curso, ¿no? María
sí,
Teresa.
Quizá una recomendación sería que vieran, hemos hablado antes, hemos hecho referencia a una guía didáctica que existe en la asignatura. Es una guía didáctica que hemos elaborado entre la profesora Marina Sanfilippo, la profesora Conchita Turina, que es profesora tutora del Centro Asociado de Madrid, y yo misma, y que está precisamente es una adaptación, digamos, para alumnos hispanófonos del texto Línea Directa. El texto Línea Directa es un texto que está todo escrito en italiano, ¿no? Y que es un texto comunicativo. Entonces, a veces pueden tener alguna dificultad, puesto que ya se sabe que los textos comunicativos se basan en conversaciones, a lo mejor directas, donde solamente aparecen, por ejemplo, las 3 primeras personas del verbo. Claro, a veces para estudiar, para filólogos que necesitan pues quizá una técnica teórica que no dan estos métodos comunicativos, pues pueden encontrar una ayuda, por ejemplo, en esa guía didáctica, ¿no? Y creemos que, bueno, que puede ser útil para ellos y por lo tanto pues la recomendamos. Y luego quizá una cosa que creo que no hemos dicho, pero que me parece que es importante, que son los días de permanencia. Es decir, nosotros estamos aquí en la UNED. Yo voy a decir primero mi horario, porque no me sé muy bien el de Marina. Yo, María Teresa Navarro, que atiendo a los estudiantes de Lengua Italiana 1 de Filología Hispánica, estoy normalmente los martes de 10 a 2 y los miércoles de 10 a 2 y de 4 a 8.
Muy bien. ¿Y Marina?
Yo, en cambio, coincido con María Teresa los martes por la mañana de 10 a 2. Los miércoles voy por la tarde de 6 a 8, de 4 a 8, perdonad, y los jueves de 10 a 2.
Muy bien. Pues no me queda nada más sino agradecer la presencia en este espacio a las profesoras María Teresa Navarro y Marina Sanfilippo, ambas de las asignaturas Lengua Italiana de Filología Hispánica y Segunda Lengua y su Literatura Italiano de Filología Inglesa. Muchas gracias por acercaros a este espacio y nada, queda abierto para unas nuevas emisiones que seguro que los alumnos lo agradecerán. Y asimismo hago yo decirles nuevamente muchas gracias hasta una nueva ocasión.
Esperemos. Hasta pronto.
Hasta luego. Thank you.